Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio que ofrece información de actualidad, gastronomía, bebidas y también del ámbito de la salud. Acreditados, que recientemente celebró sus 20 años de existencia ininterrumpida en el éter. Comenzamos en otra señal, pasamos a otra y actualmente nuestra tercera señal de radio, Radio Amadeus. 20 años de construcción, en la mayoría del tiempo siempre conservando el horario de la mañana. Siempre voy a recordar con mucha satisfacción cuando dejamos la primera radio, nos fuimos a la segunda, no tuvimos la oportunidad de avisar, las redes sociales no estaban tan instaladas como antes, y un montón de oyentes recorrían el dial para encontrarnos, y los mensajes, los encontré, por fin, ¿no? Los encontré, así que es un muy lindo recuerdo de estos 20 años, ¿no? En Acreditados, junto a Miguel Pasqueta y con muchas personas que participaron del ciclo y que después tomaron otros caminos, ¿no? Siempre los recordamos con mucha satisfacción, porque fueron personas que hicieron un aporte muy valioso, ¿no?, a esta continuidad informativa. Acreditados, que fue evolucionando. Tengo que reconocer que en un principio estaba netamente orientado a la información de carácter judicial. Después fuimos sumando la atención en otros temas. Todavía recuerdo los reportajes a distintas bandas musicales que hicimos desde Acreditados. Tengo CDs autografiados, ¿no?, de esa época. Bueno, y Acreditados 2023, que ofrece información, como les comentaba, ¿no?, de salud, de gastronomía, de actualidad, bebidas, ¿no? La atención del público también es cierto que durante los 20 años ha ido variando. Antes había un consumo muy, muy exigente, por decirlo de esta manera, de propuestas teatrales, culturales. En Acreditados también tuvimos nuestra sección de libros, ¿no?, para estar informando sobre nuevos lanzamientos. En fin, vamos modificando el producto sin perder la esencia, y es por eso que Acreditados celebra 20 años de existencia. Y arrancamos con los teléfonos 4300-0114-5031-9801, www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Les recuerdo, pueden escucharnos a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Y vamos a las informaciones. Atención, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que Horacio Rodríguez Larreta, titular del gobierno de la ciudad, visitó un centro de jubilados en el barrio de Liniers y también se reunió con un grupo de vecinos del barrio de Mataderos. Estamos orgullosos de todo este esfuerzo que hicimos en la ciudad a lo largo de muchos años de trabajo y tenemos el desafío de igualar para arriba y que en el resto del país se pueda lograr esa misma mejora en la calidad de vida, afirmó el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de estos encuentros que mantuvo, reitero, en los barrios de Liniers y en el barrio de Matadero. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó sobre la agenda cultural, ¿no?, que permite disfrutar a lo largo de este fin de semana largo, que como todo en esta vida ya se acaba, ¿no? Un fin de semana largo que disfrutamos en el marco de la celebración del 25 de mayo. Pero bueno, mañana termina y el lunes comienza la semana de vuelta a las obligaciones y, ¿por qué no?, de vuelta a las preocupaciones. Agenda cultural que ofrece el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Atención, Feria de Mataderos, el Centro Cultural 25 de Mayo y la Usina del Arte cuentan con una programación especial, ¿no es cierto? Una programación especial que estuvo en principio orientada a la celebración del Día de la Patria, ¿no? En el marco de estas actividades se pudo disfrutar de talleres, propuestas gastronómicas y paseos de artesanías. Todo esto organizado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos con las informaciones y ahora nos vamos al segmento Salud en Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
En Salud en Acreditados y estamos en comunicación con la doctora Adriana Carrá, neuróloga y directora médica de la Asociación Esclerosis Múltiple Argentina, EMA. Muy buenos días, doctora Carrá.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, gracias por esta comunicación y desde Acreditados, desde el segmento de salud específicamente, nos quisimos sumar, ¿no?, a esta conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Muchísimas gracias. La verdad que es muy importante que todos ustedes colaboren con concientizar en una enfermedad que va aumentando en su prevalencia en el mundo y en Argentina año tras año.
Sí, es una enfermedad, a ver, me voy a ir de los parámetros médicos, ¿no? Obviamente porque no soy médico, pero es una enfermedad, yo lo denominaría, si me permite, una enfermedad tramposa. Tarda en diagnosticarse, tiene ataques, ¿no?, que no son
sopresivos. Es muy tramposa, como dicen los pacientes, ¿no? Los mismos pacientes la llaman la enfermedad de las mil caras, porque claro, no se presenta de la misma manera en todos ellos y muchas veces tardamos años en hacer el diagnóstico. Por eso es tan importante todas estas campañas de concientización durante todo el año.
O sea que es una enfermedad de mil caras, como usted nos está explicando, una enfermedad que afecta a casi 20.000 argentinos actualmente.
Sí, aproximadamente calculamos que hay 18.000 argentinos que presentan esta enfermedad. Y la verdad que la prevalencia está aumentando en los últimos años, para que usted o el público entienda. En el año 2013 contábamos con 8.000 personas sí. con esclerosis múltiple en Argentina, y hoy, 10 años después, contamos o calculamos casi 18.000 personas.
Correcto.
O sea que gracias a la difusión y a la alerta que tienen los mismos pacientes que llegan a la consulta de forma más precoz, podemos diagnosticar esta enfermedad.
Bien, entonces vamos a, si le parece bien, vamos a establecer las características de esta enfermedad y después, ¿no?, la acción terapéutica, si la tiene.
Sí, por supuesto. A ver, es una enfermedad que se llama desmielinizante, pero primero hay que entender qué es la mielina.
Sí.
La mielina es un conjunto de proteínas que rodea todos los nervios que están en el cerebro y en la médula.
Correcto.
O sea que nosotros vamos desarrollando la mielina desde el día que nacemos, y la vamos desarrollando durante varios años. De hecho, un bebé primero prácticamente no se mueve, después sostiene la cabeza, después se para, etcétera, 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 porque vamos desarrollando la mielina. En algún momento de nuestra vida empezamos a autoagredir a esa mielina que es propia. Por supuesto que esa agresión va a aparecer tanto en cerebro como en médula, y si nos imaginamos que son millones de fibras que están rodeadas de mielina, que nos permiten hacer acciones motoras, sensitivas, visuales, etcétera, simultáneamente, los síntomas pueden estar en cualquiera de esos lugares. Y hay síntomas que van a estar relacionados con la lesión y hay otros síntomas que no. Por eso decimos que hay síntomas que son visibles y otros que son invisibles. Los visibles son que el paciente o la persona pueda tener dificultad motora en la mano, sí. en las piernas, trastornos de equilibrio, visión doble, todo aquello que dura más de 24 horas y que le llama la atención y que lo llevan a la consulta inmediata. Y los síntomas invisibles son aquellos que encontramos en la historia clínica, en la consulta, que es la aparición de fatiga, trastornos urinarios, digamos la necesidad de ir muchas veces al baño, trastornos de la atención, de la concentración, que muchas veces pasan desapercibidos y no hacen que el paciente llegue a la consulta. Por supuesto,
claro, perdón,
que además
perdón.
Tenemos...
Eso, perdón, una pequeña intervención, doctora Carra.
Sí.
No, la escuchaba atentamente y esas señales que usted enunciaba bien pueden ser de otro cuadro, ¿no?
Claro, exactamente. Por eso se tarda tanto en que llegue el paciente al neurólogo o al neurólogo especialista y poder determinar que esos síntomas que tienen corresponden a criterios de una enfermedad desmielinizante.
Correcto.
Porque además los síntomas tienen la característica que remiten al inicio de la enfermedad, o sea, duran unos días y después desaparecen. Y en nuestro sistema de salud, con los turnos, con la demora en los turnos o a veces las cancelaciones, cuando llega el paciente no tiene nada. Entonces muchas veces ellos dicen, ¿para qué voy a ir si ya se me fue todo?
Terrible.
Pero bueno, eso es parte de la enfermedad, ¿no?
Terrible. Y tengo entendido, corríjame si no es así, que una persona que padece esclerosis múltiple puede estar una amplia temporada bien y repentinamente sufre un ataque, ¿no?
Sí, 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 es así. Por eso, digamos, dentro de los criterios diagnósticos o de las formas de presentación están aquellos síntomas que aparecen una sola vez y luego puede estar durante 4, 5, 8 años sin ningún otro síntoma hasta que aparece el segundo síntoma.
Bien.
Y esto es lo que hace, lo que corrobora el diagnóstico clínico de la enfermedad. Por eso es tan importante cuando el paciente o la persona viene a la consulta ir muchos años atrás, a ver realmente si encontramos algún indicio de que esto empezó mucho tiempo antes, porque del tiempo que haya empezado esos síntomas también depende el tratamiento que vamos a elegir.
Correcto. ¿Y cómo es la acción terapéutica hoy por hoy? ¿Hay muchas herramientas, por decirlo así?
Sí, la verdad que por suerte tenemos un armamento terapéutico, como decimos nosotros, que es bastante amplio, donde todas las formas clínicas pueden recibir el tratamiento apropiado. Incluso desde hace 3 años aproximadamente, aquellos pacientes que inician sin brotes y solo con progresión también tienen un tratamiento específico. Y hay aproximadamente 4 o 5 fármacos que están en vías de investigación, que se están realizando los estudios aquí en Argentina, o sea que dentro de unos años vamos a contar con más de 20 moléculas que podemos utilizar. En ese sentido, Argentina está muy bien ubicada terapéuticamente en el mundo y en Latinoamérica. Es uno de los pocos países que tiene aprobado por ANMAT todos los tratamientos disponibles en el mundo.
Perfecto. Y nos vamos, ¿no? Y nos vamos a una iniciativa de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, de la cual, ¿no?, Emma forma parte.
Sí, forma parte.
El lanzamiento de la campaña Conexiones.
Conexiones. A ver, es una campaña que lleva 3 años, creo que sí. Este es el 4º año, el año que viene ya cambia su temática, pero el sentido de la campaña es cómo se conecta la persona con esclerosis múltiple con el resto de la sociedad, pero no hablando solamente de la enfermedad, porque de la enfermedad tenemos todo el año para hablar y trabajar sobre ello y dar información, sino cómo se conecta con el resto, evitar el aislamiento, mantener una calidad de vida activa, mantener su trabajo, mantener un entorno familiar acorde, cómo todos tienen que adaptarse y readaptarse a una situación que es diferente y que va a ser crónica. Hoy, este año, lo que hablamos es de la conexión con la sociedad y cómo la sociedad se conecta con ellos.
Bien, bien. Bueno, y para finalizar, doctora, según la información que tengo en mi poder, generada en el ámbito de EMA, la esclerosis múltiple suele aparecer en gente joven, entre los 18 y 35 años de edad.
Sí, por supuesto, ese es el perfil más frecuente de aparición de la enfermedad. Por supuesto que los otros rangos también existen, ¿no?
Sí, obvio.
Vemos niños, adolescentes o personas más de 50 que inician su enfermedad, pero el grupo más, el número más alto ocurre entre la franja que usted mencionó. Sí. Si nosotros pensamos que un paciente sin tratamiento, tarda aproximadamente 8 años en usar un bastón, si pensamos que la enfermedad empezó a los 20, estamos hablando que a los 28 va a usar un bastón. Y a los 15 años aproximadamente, probablemente esté en silla de ruedas. Estoy hablando sin tratamiento.
Sí, sí.
O sea que alguien que empieza a los 20, a los 35 años, está utilizando una silla de ruedas con el impacto social, laboral y familiar que esto tiene, porque es una persona muy joven.
No, y aparte se me ocurre pensar que le detecten, ¿no?
Claro.
La enfermedad a los 15 años, me parece que la batería de armamento se queda corta.
Exacto, bueno, por eso es tan importante concientizar y estas campañas con las cuales ustedes por suerte colaboran tanto y la comprenden, ¿no? Porque podemos retrasar mucho la aparición de la discapacidad, ¿sí?
O atacarla de entrada con mayores ventajas, ¿no?
Sí, sí, además que hoy contamos con tratamientos que hace 5 o 8 años no teníamos.
Oh, eso es una gran alegría, porque es una gran tranquilidad.
Por supuesto.
Para finalizar, vamos a resaltar, ¿no?, más allá de lo que signifique, ¿no?, y la evaluación a posteriori que se puede realizar, esta enfermedad ataca a 3 mujeres por cada varón.
Sí, eso también cambió en los últimos años. Hasta hace aproximadamente 5 años, la frecuencia era de 2 mujeres por hombre.
Sí.
Hoy sabemos, incluso en nuestro país, que la frecuencia es de 3 mujeres por hombre y que va en aumento. Pero los hombres, cuando se les diagnostica, generalmente tienen un curso distinto al de las mujeres. Suelen tener una forma un poquito más progresiva, sin tantos brotes. Suelen tener otro curso, pero hay tratamiento igual.
Perfecto. Bueno, nos quedamos con esa información valiosa. Hay que estar atentos a los signos, hay que estar atentos para generar un diagnóstico, ¿no?, precoz, y nos quedamos también con la satisfacción y la tranquilidad de saber que se cuenta con una amplia batería, ¿no?, de herramientas para enfrentar la enfermedad.
Sí, si usted me permite, también a esto sumaría la importancia de la derivación precoz y especialmente a neurólogos con experiencia en la enfermedad.
Perfecto.
Porque eso acorta mucho los tiempos de diagnóstico y los tiempos de tratamiento.
Bueno, entonces, a no confundirse, ¿no? La enumeración de síntomas parecieran ser de estos cuadros, pero no hay que descartar, ¿no?, la aparición temprana
exactamente
de esclerosis múltiple. Doctora, le tengo que pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización.
Adriana Carrá, mi matrícula nacional es 51295. Soy médica neuróloga especialista en enfermedades desmielinizantes a cargo de la Dirección Médica de Esclerosis Múltiple Argentina y la jefa del área del Hospital Británico de Buenos Aires.
Yo le agradezco esta comunicación, muy valiosa toda la información que nos suministró.
Lo que necesite, las veces que lo necesiten, todo suma, gracias.
Y este espacio queda a su disposición, doctora.
Muchísimas gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta pronto. Seguimos en Acreditados, seguimos en el segmento Salud. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Y desde este espacio, Salud en Acreditados, nos sumamos también, ¿no?, al Día Mundial del Cáncer de la Sangre. Atención con esta enfermedad, porque en cada 30 segundos una persona en el mundo recibe el diagnóstico de cáncer de la sangre, ¿no? Es una enfermedad que obviamente está muy, pero muy extendida, ¿no? En Argentina, por distintas situaciones, prejuicios, desinformación o dificultades burocráticas, ¿no?, y dificultades de orden social, emocional y económico, ¿no?, todo eso conspira con el acceso a la salud y el correspondiente diagnóstico, ¿no? Recibir un diagnóstico de cáncer en general o de cáncer de la sangre siempre genera un efecto devastador en la persona, ¿no?, destinataria de este mensaje. Por eso, desde la Asociación de Leucemia Mieloide Argentina, ALMA, ¿no?, se suman a esta conmemoración y advierten la importancia, ¿no?, del tratamiento médico y acceso a la salud. Así que desde Acreditados nos sumamos, ¿no?, a los esfuerzos que se realizan desde ALMA en el marco de una nueva conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Sangre.
Acreditados.
Y seguimos en Acreditados y dejamos atrás el segmento de salud y nos sumergimos en algo que está ocurriendo, ¿no? Un fenómeno que está creciendo, ¿no? La atención de las inversiones están puestas en otro punto del planeta. Para los argentinos y para el resto de Latinoamérica, la primera opción de inversión era los Estados Unidos de América, ¿no? Específicamente la ciudad de Miami, por alta concentración de población latina y por otras múltiples ventajas. Bueno, la atención se fue corriendo y hoy, tanto el inversor particular como el inversor corporativo tiene su mirada en la ciudad de Madrid, capital del Reino de España, ¿sí? Así como lo está escuchando. De hecho, tengo entendido que el valor de las propiedades está en creciente aumento, ¿no? Un récord de inversiones en la ciudad de Madrid, muchos argentinos, ¿no?, que han decidido radicarse en Madrid, y también muchos argentinos que invierten en Madrid. Y el Reino de España ofrece ventajas. Vamos a estar hablando, ¿no?, de los trámites de ciudadanía y de lo que se denomina la Golden Visa. Y para conocer más sobre estos aspectos, estamos en comunicación con el doctor Andrés Echevarría, director de Vivanco y Vivanco. Doctor Echevarría, muy buenos días. Julio García Larrea lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Gracias por esta comunicación. Hemos hablado antes y me quedó muy bien claro que al momento de invertir, al momento de radicarse, Estados Unidos no oficiaba como un imán importante. Pero en los últimos tiempos vemos cómo la atención recae en la ciudad de Madrid también.
Sí, es cierto. Es una tendencia que se ha marcado en los últimos años. Nosotros lo vemos desde el punto de vista que tenemos oficinas en Miami,
sí,
y recientemente hemos abierto nuestra oficina en Madrid un poco en respuesta a esta tendencia. Unos años anteriores a la pandemia de COVID veníamos observando muchísima atención de Latinoamérica en general, y Argentina siempre lidera inversiones en Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida, Miami. Ahí hubo de hecho un incremento total de los precios de las propiedades que llegó a un pico, y esa tendencia se incrementó durante la pandemia porque Miami se convirtió dentro de Estados Unidos en un lugar muy atractivo por las políticas sanitarias que tenía, que realmente alentaban el avance de los negocios y demás, a diferencia de otros estados que eran más restrictivos como California, Nueva York. Entonces, esto generó muchísima atención de toda Latinoamérica. Hay muchos países latinoamericanos que tienen un corredor muy intenso de migración de personas y de capital hacia el sur de la Florida. Pero al haber subido tanto los precios y también al haber sido testigo las personas de algunas restricciones migratorias que estuvieron implementadas durante la pandemia, se empezaron a abrir otros puntos y otros focos de atracción. Y Madrid es el que vemos que está liderando. España en general, pero en particular la Comunidad Autónoma de Madrid, porque tiene algunas características especiales que la hacen más atractiva, sobre todo el régimen fiscal. En España hay un régimen fiscal nacional para todo el país, pero cada comunidad autónoma decide cómo se aplica y maneja las alícuotas, y la Comunidad Autónoma de Madrid decide subsidiar los impuestos, por ejemplo, al patrimonio, que en la Comunidad de Cataluña no lo subsidian, y tiene otra serie de beneficios fiscales que han hecho muy atractiva a la ciudad de Madrid, sobre todo para inversiones inmobiliarias. Y también hay que decirlo, la ciudad de Madrid está en una etapa espectacular. Es una ciudad que, si alguien ha ido recientemente, van a ver que explota con turismo, está impecable, es segura y tiene una actividad económica que nunca antes se vio en la ciudad. Con lo cual, ahí estamos nosotros y tenemos muchos clientes, no solo de Argentina, sino que también de Colombia, México, Venezuela, que miran mucho Madrid. Hay muchísimas inversiones inmobiliarias. El barrio de Salamanca es un barrio, como si te dijera, Recoleta de Madrid, donde está nuestra oficina, y está absolutamente revitalizado por las inversiones latinoamericanas.
Perfecto. Y bueno, vamos a comentarle, doctor, si me permite, vamos a comentarle a la audiencia que la compañía Vivanco y Vivanco asiste a familias que se mudan a Europa, ¿no? Familias que obviamente buscan un destino más seguro y contribuyen o realizan su planificación, ¿no es cierto?, desde Vivanco y Vivanco. Y algunos clientes son, ¿no?, personas que tienen doble nacionalidad, ¿no? Recordemos,
sí,
que en nuestro
supuesto
país hay muchos descendientes de españoles.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotros, nuestra firma hace asesoramiento jurídico internacional y dentro de eso está el asesoramiento de estrategias migratorias, el planeamiento fiscal, asistencia para las estructuras necesarias para las inversiones de cualquier tipo, especialmente inmobiliarias, en Estados Unidos, en España, en cualquier oficina donde estamos. Y en España, particularmente, existe, bueno, una forma de inmigrar que es a través de la ley de nietos ahora y la obtención de la ciudadanía directa por ancestros españoles, pero también España tiene una visa de inversión, que es la Golden Visa, ¿no? Y esta visa permite a la persona con una inversión de 500.000 euros radicarse en España, lo cual es algo muy atractivo porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene una visa inversionista, pero es una visa que requiere $1.050.000 para radicarse, ¿no? Después hay otras visas de inversionista en Estados Unidos más accesibles, que por $150.000 se pueden acceder. Pero bueno, el camino de inmigración hacia España es más fácil, sobre todo para los latinoamericanos que normalmente pueden encontrar alguna vía para hacer la ciudadanía, o si no, en última instancia está la Golden Visa. Y para todo lo que son inversiones, nosotros damos asesoría integral en lo que es los contratos, las escrituras, la estructuración de una sociedad en caso que sea necesario para contener las inversiones, el planeamiento fiscal internacional, que es muy importante, ¿no? Porque el cambio de la residencia fiscal es algo complejo.
Claro, es fundamental.
Sí, sí, debe ser planificado antes de dar los pasos porque está normalmente una persona sujeta con su residencia fiscal argentina al régimen tributario argentino y no necesariamente en el momento que se vaya a España se deja de someter al ordenamiento fiscal de Argentina. Entonces hay que saber bien en qué momento se deja de ser residente fiscal de Argentina, en qué momento se es residente fiscal español, para evitar que se solapen las dos residencias fiscales y haya temas de doble tributación. Y bueno, España también tiene su sistema de tributario relativamente complejo, que es importante prestar la atención desde el inicio.
Correcto. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia, doctor Echeverría, que según el Instituto Nacional de Estadísticas de España, ¿no?, en un periodo comprendido entre el mes de septiembre del 2020 y el mes de junio del 2021, 60.000 argentinos se mudaron al Reino de España. Y esta cifra no incluye, ¿no?, a las personas que tienen doble nacionalidad. Así, argentinos sin pasaporte español, a eso me refiero. 60.000, y esto es del 2021, ¿no? Las informaciones periodísticas dan cuenta, ¿no?, de una marea que fue creciendo, o sea que este número está ampliamente superado.
Sí, hay esas son estadísticas de las últimas actualizadas oficiales de España, y bueno, denotan un poco la tendencia de emigración que hay en Argentina, ya sea para España como para cualquier otro destino. Muchos jóvenes han ido al país y algunos se mudan permanentemente, otros van a probar suerte. Y en España específicamente la gente emigra con visas, y esas son las estadísticas que acabas de leer, Julio. Sí. Y otra gente consigue la ciudadanía porque los procesos de ciudadanía están abiertos y son accesibles. Ahora hay una ley nueva que es la de nietos, que abre una ventana que estaba cerrada por unos años. Le permite a mucha gente solicitar la ciudadanía española, y es un proceso que dura más o menos entre 1 y 2 años, dependiendo del caso, y esas personas no están contabilizadas en esas estadísticas, y son muchas, ¿no? Entonces muchas personas que tienen ciudadanía española o de otro país de la Unión Europea, que pueden estar en España como ciudadanos comunitarios, son muchísimos más, y creo que se va a seguir incrementando, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina por el momento hay tendencias de volatilidad política y económica que la gente quiere evitar. Y bueno, esto es algo también pendular. Se producen movimientos migratorios y luego el regreso en la medida que los países estabilizan.
Claro, y hay un fenómeno o una situación, no sé cómo describirla, pero obviamente usted la ha advertido en más de una oportunidad. Las personas, ¿no?, padres, ¿no?, de edad 60 o más de 60, que tienen su hijo radicado afuera y que deciden, ¿no?, ir a para estar con ellos, ¿no?, No, no es más, el hijo que está afuera en Europa, en España, que viaja a Buenos Aires o a la Argentina a visitar a su familia. No, no, los padres toman la decisión, ¿no? Por dos motivos, mejor calidad de vida y estar en contacto con sus hijos, y se radican allá. Yo lo vengo observando con mucha frecuencia.
Sí, por supuesto. Eso antes no sucedía tanto. Tenemos muchos clientes entre 50 y 70 años que hacen visas de inversionistas, que se radican en Estados Unidos o en España, y esto tiene que ver también con el alargamiento de la edad productiva. Es decir, antes una persona de los 60 años se jubilaba, y hoy sí se puede jubilar, pero más o menos le quedan 20 años de trabajar perfectamente con buena salud. Entonces, claro, tenemos muchas personas que encuentran en esa franja etaria la posibilidad de seguir trabajando, ser personas de negocios, trabajar en su profesión en España, en Estados Unidos, con lo cual antes eso no se daba, era más la juventud que migraba y la gente que era de 50 años para arriba quizás ya tenía raíces muy profundas en Argentina y era muy difícil, pero el mundo también ya está más globalizado, no, y también más facilidad.
Y también advertí, ¿no?, que en esta situación que acabo de describir, los que son profesionales aprovechan también, ¿no?, para estar cerca de sus hijos, como, no sé, el hijo radicado en Madrid, y hacen cursos de posgrados, actualización, ¿no? No es que van solamente a vivir o estar en contacto con los hijos, ¿no?
Sí, claro.
Buscan la actividad busca, académica también.
Por supuesto, la gente busca opciones de educación, también la... El incremento de las posibilidades de trabajo remoto alimenta estas opciones, porque muchas personas pueden trabajar remotamente desde cualquier lado, sobre todo los profesionales que no tienen que estar, digamos, en el campo, en una planta, y eso, bueno, obviamente que facilita la migración.
No, y como me dijo uno, mira, me voy a Madrid, ¿no?, así, mayor, ¿no?, me voy a Madrid, voy a estar en contacto con mi hijo, con la familia que formó allá, y de paso voy a viajar, ¿entendés?, por todo lo que me queda cerca en Europa. Una ventaja, ¿sí?, competitiva.
Sí,
también.
Por supuesto, por supuesto. Estar en, bueno, estar en Madrid y estar en Miami o en cualquier ciudad de Estados Unidos abre muchísimo la geografía y la facilidad de viajar a lugares espectaculares en forma más práctica, porque en Argentina estamos un poco lejos, ¿no?
Claro, a eso voy.
Todo, el cono sur es espectacular, pero bueno, cualquier destino diferente que queramos ir con 10 horas de vuelo. Entonces, en Madrid uno se toma un tren de 2 horas y está en Barcelona, uno se toma un vuelo de 1 hora
bueno,
y en otro país.
Es lo que este señor que conozco, ¿no?, ya estaba disfrutando por anticipado, la posibilidad de conocer lugares desde otra manera, ¿no?, desde un viaje de Buenos Aires sabiendo que tenés que volverte, ¿no? Ahí en Madrid como base de operaciones se radica y va a disparar para acá y para allá. Vamos a recordar,
eso es muy atractivo,
¿no? Sí, vamos a recordarle a la audiencia que la Golden Visa, atención, o visa de inversión, se otorga a extranjeros extracomunitarios y a sus familiares para residir y trabajar, ¿no?, en el Reino de España, por un periodo de 2 años, que son prorrogables por periodos de 5 años, ¿no es cierto?
Sí, correcto. La persona hace la inversión, puede ser una inversión inmobiliaria, o puede ser una inversión en activos financieros o en una empresa de España, y inmediatamente va a obtener la residencia, y esa residencia le va a permitir estar 2 años, y luego se le abren muchas opciones para obtener residencias permanentes y hacerse ciudadano español. En ese sentido, España es mucho más allanado el proceso que en otros países como Estados Unidos.
Perfecto. Y vamos a destacar que la Golden Visa es un paraguas que también engloba a los familiares. Eso es muy importante.
Sí, por supuesto. Los familiares dependientes, que incluyen el cónyuge, los hijos.
El abuelo no, ¿no?
No.
Okay.
El abuelo no, pero
la pregunta
no, pero,
que
bueno,
siempre hace. Siempre hacía la pregunta, ¿el abuelo me lo puedo llevar?, dicen.
El abuelo y los suegros no, pero existen vías. Una vez que una persona está radicada, después existen vías para hacer la reunificación familiar de la familia extendida. Así que hay opción.
Perfecto. Doctor Andrés Echeverría, director de Vivanco y Vivanco, yo le agradezco esta comunicación. Y a aquellas personas que nos están escuchando, ¿no?, que quieran conocer más o quieran conocer, ¿no?, el amplia gama de servicios, ¿cómo hacen para contactar con la organización Vivanco y Vivanco?
Bueno, nuestra oficina de Buenos Aires está en Recoleta y pueden pasar a visitarnos. Nos pueden contactar vía WhatsApp al 11 2835 8450.
Vamos de vuelta.
con el WhatsApp.
11-2835-8450. Escriban WhatsApp ahí y podemos coordinar una reunión en nuestra oficina o por videollamada. Si nos buscan por internet, somos Vivanco y Vivanco con mi corte. Estamos en todas las plataformas de las redes sociales y está nuestra página web. Y ahí nos pueden contactar por cualquier medio, inclusive por los emails de contacto que están en la página.
Yo le comento a la audiencia, yo tuve conocimiento anticipado de la apertura de Vivanco y Vivanco, ¿no?, de la ciudad de Madrid, Reino de España, y me resultó muy grato, doctor Echeverría, ver la fotografía que se tomó junto al alcalde en el marco de la inauguración.
Ah, sí, muchas gracias. Bueno, tuve el honor y la suerte de haber tenido una reunión con el alcalde de Madrid, que en este momento está siendo reelegido,
sí,
y la verdad es que es una persona... es un político muy impresionante. Lo que ha hecho en Madrid es impactante. Basta con pisar esa ciudad y ver lo fantástico que está funcionando todo, y no deja de ser difícil. Madrid es un país a veces similar a Argentina, ¿no?, con, sí, el tema de las dificultades para lograr cambios, y la verdad es que el alcalde de Madrid nos ha comentado, bueno, lo que ha trabajado y todos los proyectos que tienen para que Madrid continúe siendo una ciudad modelo en Europa. Realmente lo es, y las inversiones latinoamericanas son muy importantes en esta ecuación.
Sí, y bueno, más allá que Vivanco y Vivanco se lo merece por ser una organización ya centenaria, ¿no?, que presta servicios en distintos puntos del mundo, me pareció, ¿no?, como muy acertado, muy correcto y muy comprometido con su gestión, ¿no?, que el alcalde de Madrid, en el marco de una apertura de este tipo, ¿no?, esté presente, ¿no?
Sí, bueno, no es fácil reunirse con el alcalde de Madrid, te lo voy a decir, pero la
situación lo meritaba. Es una oficina de una organización centenaria, eso voy.
Sí, sí, sí. Le agradecemos mucho al alcalde. Bueno, yo tuve una conversación muy grata, compartimos la pasión por el Atlético de Madrid y la verdad es que fue un evento muy importante para nosotros. La oficina de Madrid de Vivanco y Vivanco es nueva, se ha abierto en el primer trimestre de este año y está ahí en el barrio de Salamanca, y está ahí para recibir a todas las personas que quieran desarrollar proyectos en este país. Y perfecto. Bueno, la verdad es que nos entusiasma mucho y tenemos mucho para hacer en esa ciudad.
Perfecto. Yo le agradezco esta comunicación, doctor Echeverría, y este espacio queda a su disposición.
Bueno, muchas gracias, Julio. Fue un placer.
Un gran fin de semana para usted y su familia, doctor.
Igualmente, para ustedes.
Adiós.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Gastronomía en Acreditados, mucha información para compartir con todos ustedes, pero nos vamos al barrio de Palermo. Atención, y el motivo de la nota es una apertura de un establecimiento gastronómico que ya arrancó muy bien. Con decirles que
está abierto hace poquito, ¿no? Anunció la venta de locro en el marco del 25 de mayo y tuvieron que colgar el cartelito todo vendido, ¿no? Ese es el arranque, ¿no? De Brixton Palermo, y estamos en comunicación con Fernando Cachorro Racho, a cargo de la cocina de este establecimiento. Hola, Fernando, Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va?
¿Es así? ¿Es así? ¿Anunciaron el locro? ¿El primer locro?
Estamos a cargo por el momento.
¿Cómo?
Es así. Recién abrimos, estamos a cargo.
Por eso, y anunciaron el locro y lo vendieron todo.
Fue como un show sold out.
Sí. Sí, sí. Bueno, ustedes están vinculados con la música, porque está junto a un socio, ¿es así?
Sí, sí, sí. Sí, tenemos que ver. Venimos de ese ámbito nosotros y, bueno, igualmente entre la música, la cocina, todo es un poco de arte, ¿viste? Todo se mezcla.
Sí, el factor creación está presente, ¿no es cierto?
Exactamente, todo el tiempo.
De hecho, hay muchos...
todo el tiempo y, bueno...
Hay muchos músicos que tienen así emprendimientos gastronómicos, emprendimientos de vinos, ¿no? Acá y afuera.
Sí, en todos lados.
Sí, el otro día un músico reconocido de la Argentina presentó una línea de aceite de oliva, por ejemplo, ¿no?
Es verdad.
Sí, o sea que la cocina, el mundo de la bebida y la música tienen así un camino paralelo.
Sí, claro, se cruzan en varios puntos.
Así, sí, sí. Además, bueno, no hay nada mejor que estar comiendo en un lindo lugar y ver que llega, ¿no?, una banda, un músico reconocido, le da un plus.
Sí, a nosotros nos gusta, nosotros venimos de ahí, pero sí. Sí, depende de cada uno.
Yo una vuelta estaba comiendo en un lugar en Uruguay, ¿no?, con unos amigos, y había música de fondo, ¿no es cierto? Y había una banda local así que ofrecía la música, lindo el ambiente, perfecto, y de repente, pum, en la mesa de al lado Charlie, ¿eh?, con Charlie García, con su banda, venían de presentarse, ¿no?, en un lugar. Y bueno, y se armó la reunión, el público así amablemente les pidió y la banda local uruguaya tuvo que ceder de buena manera, ¿no?, los instrumentos, y se armó, ¿eh? Estábamos todos comiendo, pero justo aparecieron los músicos y fue un grato momento.
Y ahí empezó una larga noche ahí.
Sí, sí, no, me acuerdo que el baterista uruguayo era muy joven y no quería soltar la batería. Y le dije, escuchame, flaco, ¿no?, así con buena onda, haceme caso, yo soy más grande. No tenés que verlo como algo que te quitan, tenés que verlo como algo que te dan, ¿eh?
Claro.
¿Eh? ¿Cómo es eso? Claro, porque vos estás empezando tu camino y estos son personas consagradas, ¿eh? Yo sé que... Y bueno, después se sacó fotos y estaba contento y tuvo un lindo gesto este joven uruguayo. Se acercó después a la mesa y me dijo, che, gracias por lo que me dijiste, me sirvió. Pero bueno, fue una linda noche, cambió.
Bueno, bien.
Sí, cambió. O sea que la proximidad de un músico, ¿no es cierto? Y el hecho de que acceda a tocar es un clima, bueno, no te lo voy a explicar a vos, pero bueno, a la audiencia se lo explico, es un clima mágico, yo lo percibí de esa manera.
Sí. Hay que vivir, aprovechar esos momentos que te tocan.
También. Claro, pues una cosa es ir a un teatro, un recital, donde ya estás programado, ¿viste? Bueno, acá va a venir el show y lo voy a disfrutar. Y otra cosa es lo espontáneo, lo que se da, ¿no?
Claro, sí, totalmente.
Sí. Bueno, y Brixton Palermo, ¿dónde está ubicado?
Y Brixton está ubicado en la calle Honduras.
Perfecto.
Acá.
¿Honduras?
Honduras Medrano, la dirección es 4020 de Honduras.
Perfecto.
Tenemos el local casi llegando a mitad de cuadra. Lo van a encontrar ahora, tiene todo un tono oscuro, Brixton, con las letras doradas.
¡Epa!
Como dorados.
Sí.
Y bueno, estamos arrancando con este proyecto para que la gente pueda comer un poco de realidad, digo, porque viste que el mundo se está yendo para un lugar muy virtual. Lo digo tanto con la música, lo digo tanto por el tema de las redes y lo digo también sumándole la gastronomía.
Bueno, y los recitales también.
Vos te vas al supermercado y te vas a comprar una mayonesa y te dicen not mayo. O sea, te venden algo que parece que es, pero no es. Te vas a comprar una hamburguesa, pero no es de carne. Pero te digo dos ejemplos muy fáciles. pero así hay un montón de cosas, ¿viste? Entonces, lo que acá estamos tratando de rescatar es un poco los recuerdos que tenemos nosotros de una Argentina cuando nos sentábamos en la mesa, yo porque vengo de parte de italianos, ¿no?
Una mesa larga con mucha comida.
Y no, más que nada era los domingos, claro, que se juntaban, que venían los tíos, que estaban los abuelos, que eso era como religioso, ¿viste?
Y bueno,
entre muchos gestos, porque todos italianos y gritos, sí, y todo.
Eso era tan común.
Te comías la pasta, te comías lo que te amasaba la mamá, te, sí, comías. Eran cosas reales, cosas que sucedían, ¿entendés? Sí. No que pasaban atrás de un teléfono o de una pantalla. Entonces, es un poco ese recuerdo, pasarlo a un plato y que el tipo se siente acá en Brixton y que diga, loco, qué buena comida, qué ganas de, o sea, irte con la panza llena, sí, y con esa, con ese gusto de antes.
También. Esa sensación. Esa sensación de viajar en el tiempo, ¿no? De encontrar los sabores, la preparación propia de la infancia.
Sí, y aparte como elaboramos todo, o sea, todo casero, todo, yo elaboro todo acá. O sea, hago la mayonesa, hago la rioli, hago una mostaza, que es increíble, una mostaza de verdad, ¿no? Esa mostaza que compraste en el súper que está diluida con agua. Sí, uso los granos auténticos, es una mostaza con un perfume que te destapa la nariz, es increíble.
Perfecto. Bueno, ¿y cómo es la oferta gastronómica de Brixton? Una persona va, ¿no? Vamos, un grupo de amigos a Brixton, nos sentamos. ¿Qué comemos en Brixton? Platos, a ver, decime.
Bueno, tenés de entrada, porque también se mezclan los sabores que yo tuve de recuerdo de chicos de ir comiendo por otros, por distintos lugares.
Bien.
Entonces tenés. Tengo una receta de buñuelos de acelga que sale con una lioli casero.
Perfecto. Eso es bien casero, bien de familia.
No, bien casero, pero aparte es una receta mía.
Sí.
Está buenísima. Y bien crocantes, como tienen que ser. Pero tenés que venir a probarla.
Bueno.
Y... no te la voy a pasar ahora. Escuchame. Después tenemos de entrada, que esto lo vendo mucho, que es hago un hummus
bien
al curry. Tengo un curry que traje de la India muy rico y... hago de entrada un hummus que sale con un poquito de chutney, con unos tomates confitados,
bueno,
con varias cosas.
Esa es una
panes que vas a recibir, son todos panes que se hacen a la mañana acá.
Sí, pero...
pan de pizza, pan de cúrcuma.
Qué rico. Pero una aclaración.
Todo lo que te digo es todo real,
sí,
¿viste?
Ese plato, ¿no? El hummus con ese, ¿no? Con esos aditivos.
Claro,
que...
es el...
Pero ese no es de tu infancia, ese lo capturaste después.
Y yo en un momento, cuando era adolescente, me empecé a enganchar con la comida árabe.
Ah, perfecto.
Bien,
es una etapa de tu vida.
Sí, claro, es algo que me pegó, digamos.
Bien. Es rico el hummus.
La primera vez un tema de los Ramones, son hits que te van quedando.
Claro,
la música, la comida.
Cosas que incorporás y te acompañan. Perfecto, entonces tenemos este hummus, tenemos estos buñuelos, estamos...
Y después te digo, nuestro hit número uno, nuestro bestseller es la entraña.
¡Epa!
La mejor entraña de Palermo.
Me gustó eso, duda, ¿eh?
Que eso sí lo podés pedir a elección con la guarnición que a vos te guste, y es para compartir.
Perfecto.
Es una entraña gigante.
¿Vos, la entraña también la disfrutabas de chiquito o la descubriste de adolescente? Porque la entraña es un corte que se usaba mucho, después cayó en el olvido y ahora volvió.
Mira, cuando yo era chico la entraña, por lo menos en mi casa, no se comía.
Por eso te digo.
Pero, llegando un poco más a la adolescencia, que yo ya andaba de gira con mis bandas de rock y todo eso, cuando logré probar la entraña... Y aparte entendí que el argentino,
sí,
pide entraña, es el corte del argentino. Porque
sí, tal cual.
Al estar con gente de afuera o con gringos, te piden el bife de chorizo ese de tres dedos con punto blue, que adentro está medio viva la carne, ¿viste? Comen distinto. Y el argentino pide entraña. Entonces es infaltable. Infaltable la entraña.
Sí,
bueno, nosotros acá tenemos una entraña... de la hostia.
Perfecto. ¿Y qué más tenemos de platos de resistencia principales? La entraña me gustó. Vamos con la entraña. ¿Qué más ofreces?
Sí. Después tenés, hay unos ravioles caseros que hago. Ayer hice, por ejemplo, de pollo con cibulet y cebolla caramelizada al relleno, que
bien,
lo mixeamos para generarle aire y que quede como si fuese bien cremoso el relleno. Entonces te queda bien suavecito, y esos ravioles, obviamente, con pomodoro natural,
sí,
hacemos mucha albahaca, y después tengo una opción de hacerlos fritos, si querés.
Bien,
Pero bueno, es distinto, más crocante.
Bueno, estamos...
Hay opciones, tenés un montón.
Bueno, estamos en comunicación.
No solamente entraña, yo digo entraña porque es por ahí el corte que, sí, que más piden, pero tenés lomo, tenés ojo de bife.
Perfecto.
Hay una carta bastante amplia.
Estamos en comunicación con Fernando Cachorro Horacio, ¿no? En el marco de la apertura de Brixton Palermo. Una apertura muy muy reciente, ya no tiene ni 20 días de abierto, ¿no, Brixton?
No, 10 días, sí, por ahí, 12.
Y ya te estás cocinando todo, no vas a salir de la cocina, por lo que veo.
Sí, ya arranqué con todas.
Sí, te vas a mudarte a la cocina, porque todo lo que vos enunciaste... son preparaciones que llevan mucho tiempo y mucha atención.
Y bueno, nosotros tratamos de tener preparaciones caseras, nuestras, ¿sí?, recetas también, para que sea distinta, porque todo el mundo puede hacer una mayonesa, una mostaza o una entraña, pero acá, de esta manera, no. Entonces las puedo venir a disfrutar acá.
Perfecto. Acá tengo un mensaje, Roberto de San Telmo. ¿Cómo son los postres de Brixton? Pregunta. Epa, bien, ya pasó el postre este.
Los postres son postres clásicos por ahora, porque bien, también fue decisión de la casa tener el clásico recuerdo de cuando uno era chico.
Perfecto.
Entonces tenemos, obviamente, que hay flan con dulce de leche.
Sí, crema, tiene que estar, dice el presente.
Que es increíble, la repostera que nos hace es una chica que viene a la mañana, que es una genia. Pero después tenés lemon pie, tenés chocotorta. El otro día yo, por ejemplo, hice manzanas al horno caramelizadas con una salsa dulce de leche.
Perfecto.
Tenés crumble de manzana con bocha de helado arriba.
O sea que hay variedad. Y contame, ¿y Brixton Palermo funciona solamente como restaurante o la gente puede ir a la tarde a tomar el pan?
Mirá, como abrimos hace 10 días, como te estaba contando, 12 a lo sumo como mucho,
¿sí?,
la parte de cafetería todavía no está instalada.
Perfecto.
Entonces, tengo un café, el café lo ofrezco es como cortesía de la casa.
Bien.
La verdad que lo estoy regalando, el que viene a comer se lleva un café puesto siempre.
Bien. ¿Cómo era antes? ¿Cómo eran las comidas familiares?
No tengo cafetería, pero sí tenemos coctelería.
Muy bien.
Un cíter, un trago, lo que quiera, sí.
Muy bien, perfecto. Bueno,
por lo menos para pasar la tardecita.
Perfecto, suma.
Hasta que te agarre hambre.
Y bueno, te algo. Contame, ¿en qué horario funcionan de atención al público?
De 12 a 12.
De 12 a 12, o sea que, perfecto. ¿Y cómo hace la...
Estamos de 12 a 12 a corrido.
Bien. ¿Y cómo hace la gente para, no sé, contactar, reservar, conocer más de ustedes?
Mirá, nosotros tenemos las redes
bien
en Instagram, que es Brixton Palermo.
Perfecto.
Y ahí directamente se comunica con nosotros. Obviamente hoy Instagram, que es la red número uno, nos manejamos todo por ahí.
Perfecto, bueno.
No hace falta más que nos escriban, si quieren reservarse, reserva, y si no, si pasan por acá, que estamos muy cerquita, estamos en Palermo y Medrano, te acercás hasta acá y reservás lo que quieras, te fijas la carta.
¿Y hay música en el ambiente?
Está atendido por sus propios dueños, así que todo es como en casa.
Bien.
Todo es muy cercano.
¿Y hay música, la experiencia gastronómica, hay música?
¿Cómo?
En la experiencia gastronómica de Brixton Palermo, ¿hay música también?
Sí, tenemos música.
Perfecto.
No tenemos todavía música en vivo.
No importa, pero yo estoy sentado comiendo y hay música en el ambiente. Sí. A eso voy.
Y podés pedir la música que quieras. Sí, me pones el tema, van y te lo ponen.
Perfecto. Bueno, entonces hay que ir. Hay que ir a Brixton Palermo. ¿Dirección?
Honduras, 420.
Perfecto.
4020.
Perfecto. Linda, muy
linda. De 12 a 12, de martes a domingos al mediodía.
Perfecto, muy linda ubicación y vamos a darnos una vuelta y vamos a atacar esos buñuelitos, que ya los estoy...
Sí,
los
tenés que venir.
Los estoy
sin
viendo.
Sin ninguna duda.
Dale, te mando un gran abrazo, felicitaciones por esta apertura.
Vale, un abrazo para ustedes.
Para vos y tu socio y vamos a seguir difundiendo Brixton Palermo.
Bueno, muchas gracias.
Adiós. Y seguimos en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Gracias por todos los saludos que recibimos por los 20 años. Muchas felicitaciones recibimos por los programas de años anteriores y por los programas actuales. Recordemos que el equipo de Acreditados está integrado por Miguel Pacheta también, invalorable la tarea de nuestro operador, Leonardo Arce, y tenemos el segmento de cultura a cargo de la artista plástica Marcela Cabeza, un segmento de cultura, de arte, que nos da muchas, muchas satisfacciones y que concita la atención de la audiencia, ¿no? El arte en Radio Amadeus, FM 91.1, en el programa Acreditados, a cargo de Marcela Cabeza. Y seguimos, atención, con Acreditados, y nos mando, y nos vamos, ¿a dónde nos vamos, Julio? Si les parece, si aún están ahí escuchando Acreditados, nos vamos al mundo de las bebidas.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Y atención, con mucha satisfacción tengo un anuncio que comentarles. La empresa Sparkling, que es una firma argentina con más de 30 años de trayectoria en la producción de agua de calidad para hogares, oficinas y negocios y empresas, lanzó latas de agua. Atención, latas de agua de 473 centímetros cúbicos, aguas reducidas en sodio. Y las van a poder reconocer, porque la que no tiene gas es un celeste precioso, y la lata que contiene agua con gas es de color negro. Presentaciones muy, pero muy elegantes. Insisto, Sparkling tiene 30 años en el mercado. Y estamos muy contentos de anunciar este lanzamiento y creemos que será bien recibido por el sector hotelero y gastronómico, comentó Alejandro Pozzo, gerente comercial de marketing de Sparkling, ¿no? Esta incorporación a nuestra tradicional oferta de productos nos permite llegar a regiones y segmentos de mercado donde no estábamos operando, y nos abre las puertas para brindar agua de calidad premium a nuevos consumidores. Desde Acreditados, felicitamos a Sparkling por este lanzamiento, latas con agua, con gas o sin gas, reducidas en sodio. Y las propuestas en materia de bebidas son amplias y de alguna manera exige estar actualizado, por lo menos para conocer, ¿no?, las novedades, ¿no?, o para conocer, no sé, vinos de regiones, de características, cepas que quizás no, ni sabíamos que existían. Entonces hoy la gente que antes compraba el vino en el almacén, así a las apuradas, y después se fue a las góndolas del supermercado, ¿no?, cuando vio así en exhibición, te asombra, ¿no?, todas las botellas paraditas como un ejército. Hoy la gente tiene, ya incorporado en términos generales, un amplio sector consumidor, ir a una vinoteca, donde recibe un asesoramiento específico, donde se entera de nuevos lanzamientos, donde recibe propuestas y donde recibe también, ¿no?, bonificaciones, porque siempre hay una propuesta que resulta más atractiva que otra. Estamos en comunicación con Matías Barrios, responsable de un emprendimiento que día a día está creciendo. Matías, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Julio? Buen día, ¿cómo va eso?
Gracias. ¿Estás de acuerdo que la forma de comprar el vino cambió, no?
Sí, la forma de comprar el vino cambió, y porque también el consumidor está cambiando su forma de apreciar el vino, de comprarlo y de disfrutarlo también.
Sí, sí, nada más que, viste, se meten en este mundo, yo lo veo, ¿no?, por la tarea periodística que realizo, y quieren conocer más, viste, ¿no? Es fabuloso.
Y una vuelta, un enólogo me dijo que una vez que uno entra al mundo del vino, no sale más.
Sí, 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 yo lo veo.
Como una puerta de entrada nada más.
Sí,
lo que pasa es que el vino tiene tanto para ofrecer y hay tanta variedad, y la verdad que todos los vinos son distintos y nos ofrecen características que son completamente diferentes el uno del otro, y va cambiando por principalmente la cantidad de cepas que tenemos, y cuando las cepas son iguales, si están plantadas en diferentes lugares,
claro,
el tiempo que tienen de guarda, la mano del enólogo,
sí,
es primordial.
Sí, sí. ¿Cómo diseñó ese vino en particular? Claro. ¿Cómo lo diseñó?
Exactamente.
Sí, sí,
y
sí,
de hecho, ahí dijiste la palabra clave, Julio, porque el diseño del vino hoy se está trabajando directamente desde la planta.
Sí.
Para que el vino llegue a la mesa, o para que el vino llegue al encuentro que nosotros tenemos, pasa por un montón de procesos que empiezan desde la planta. O sea,
bueno,
no solamente, bueno, plantamos y sacamos las uvas, no. Hay un diseño desde la planta, donde ellos preparan, ¿cómo se llaman?, los viñedos para que salgan de la manera que ellos quieren que el vino llegue a la mesa. Y esto, imagínate que lleva mucha práctica y no tanta, porque hay una vendimia por año, entonces vos tenés una determinada o una limitada cantidad de posibilidades de ir afinando tu conocimiento.
El otro día hablaba con un sommelier en el marco de una feria de vinos, ¿no?, que estaba promocionando vinos de establecimientos más pequeños, no tan conocidos, y empezamos a hacer ping-pong, ¿no? Él tiraba uno, yo tiraba otro. Estos vinos que nacen, ¿no?, de la iniciativa particular de profesionales que se desempeñan, ¿no?, en grandes establecimientos, esas partidas limitadas, ¿no? Y dije, bueno, con esto arrancó fulano, tenés razón. Y es verdad, antes la producción era como muy rígida, si corresponde la palabra, ¿no? Uva, ¿no?, bodega, tal etiqueta, ¿no?, listo. Y ahora hay como jueguitos, ¿no? Yo lo digo jueguitos, creaciones reducidas, pero son productos de calidad.
Sí, son productos de altísima calidad, y eso también tiene que ver no solamente con el enólogo, sino con avance de la tecnología, que también ayuda a que puedan ver y conocer anticipadamente inclusive algo del rendimiento de la planta. Y hoy hay, imagínate que con la llegada de la inteligencia artificial, hoy hay mapeos
hechos
con,
¿no?,
inteligencia artificial, como para ver, bueno, cuáles son las plantas de esta parcela que rinden más o que rinden mejor o que tienen más vitalidad que el resto, y con eso buscan sacar, viste, los vinos con mayor puntaje, o el mejor vino, o el vino perfecto, viste que hoy está como esa carrera de bueno, a ver quién tiene el mejor vino o quién tiene el mejor puntaje. Está como muy de moda, ¿no?,
el tema del puntaje,
aunque
el mejor vino es el que te gusta, más allá del premio.
Exactamente, aunque que después llega al paladar de uno, y el vino, el que termina siendo el mejor jurado es el consumidor.
Como dice un amigo, la mejor mina es la que te da bola, y el mejor vino es el que te gusta.
Claro, tal cual.
Tiene razón, en definitiva tiene razón. Bueno,
hoy pasa por ahí.
Contame, vos llevas adelante, sos el creador, ¿no?, el motor de Cava en Casa, ¿es así?
Exactamente, sí. Soy el creador de Cava en Casa.
¿Cuándo arrancó Cava en Casa?
Cava en Casa arrancó en el año 2021, siendo una vinoteca virtual. Hoy tenemos nuestro local en Aedo, en Zona Oeste,
en
Buenos Aires. Y después, bueno, tenemos como nuestro mejor vino, ¿no?, como nuestro producto principal, que es la feria que hacemos una vez cada dos meses.
Sí, fabuloso, ¿no? Aquellos que quieren adentrarse al mundo del vino, tomen nota, Cava en Casa. No solamente van a disfrutar de estas fiestas, de estos encuentros que organiza Matías, sino que va a estar en contacto, ¿no?, con los actores principales del mundo del vino, ¿no? Los sommeliers más reconocidos, las etiquetas más reconocidas, ¿no? Y yo los invito a sumarse, porque es como el primer paso para ingresar a un club de amigos, ¿no? Es así. El vino acerca, une, es verdad.
El vino une, el vino acerca. El evento que hacemos justamente es eso, es para que la gente que no conoce vino tenga la posibilidad de probar en un solo lugar un montón de etiquetas, un montón de variedades de diferentes lugares del país, contados por inclusive muchas veces sus actores principales,
sí,
porque
sí,
vienen los mismos productores o los enólogos.
Doy fe que están ahí en la mesa atendiendo, ¿no?, las consultas de personas que se están acercando, que están dando sus primeros pasos en el vino. Algunos no tanto, ¿viste? A veces te encontrás con actores...
Estamos muy cerca nosotros.
Con actores viejos, pero bueno, hagamos hincapié en los actores nuevos del mundo del vino, ¿no? Y es fabuloso, ¿no? Yo me quedo maravillado, a veces me quedo presenciando en mi rol de periodista, ¿no?, los diálogos y, ¿no?, el interés en conocer, ¿no?
Sí, hoy lo que tiene, creo que una de las cualidades más lindas que tiene el consumidor de vino es justamente ese que tiene como una, como un hambre de conocimiento y de saber de cómo se hizo, de por qué, de dónde, cómo llega hasta esto. Y también lo que tiene de bueno, que nosotros lo descubrimos en nuestra feria, es que el rango etario de consumición de vino está bajando. Nosotros tenemos gente que viene de, me animo a decirte, 25, 24 años, 23 sí. años, gente joven, que antes no era tan común que estén como adentrándose, viste, al mundo del vino, pero es como decíamos hace un ratito, tiene tanto para ofrecer y hay tanto para descubrir, y tantas cepas distintas hoy, y los vinos tienen diferentes propuestas, porque el vino ya como que también está como ofreciendo más cosas que solamente el líquido. Tenemos diseños en botellas que son espectaculares, tenemos vinos que cuentan historias, hay mucho más
hay mucha riqueza
atrás de lo que se ve.
Hay mucha riqueza en torno del vino. Matías, recordame el nombre exacto y la creadora de esta etiqueta, una etiqueta que ustedes comercializan, que es una etiqueta negra y verde, Duende algo, ¿eh?
Sí, Morada del Duende.
Morada del Duende.
De Gina Catena.
Sí. Qué vino espectacular, ¿ves? Y también, ese es un vino que no vamos a encontrar en un supermercado, ¿ok?
No, exactamente. Los vinos de Gina, la verdad que son maravillosos, son vinos jóvenes.
Qué increíble ese vino, Morada del Duende. ¿Sabés qué? Le dije, me reuní con unos amigos del colegio, digo, che, el vino lo llevo yo, ¿eh? ¿En serio? Sí, déjenme, ¿eh? Entonces le llevé botellas así clásicas, ¿no es cierto?, de establecimientos.
Claro.
Dije, pero vamos a abrir este. No lo conocemos, me dijeron. Bueno, quiero que lo conozcan. Fascinados quedaron.
Sí, tal cual.
Sí, fascinados. La misma fascinación que me provocó a mí. Le vamos a hacer nota a esa maga.
Dale,
a esa maga.
Te paso el contacto.
La verdad, un producto que me resultó fascinante. ¿Cómo hace la gente para conocer sobre las propuestas de Cava en Casa?
Para conocer las propuestas de Cava en Casa nos pueden seguir en las redes sociales,
sí.
@cavaencasa.vinos para lo que es la vinoteca y @cavaencasa.winefest para lo que es la feria. Tuvimos que separarlo porque la verdad que las consultas que recibimos
claro.
de las ferias son una cantidad enorme con respecto también a lo que es el vino, entonces decidimos separarlo.
Perfecto.
Después nosotros estamos en Esmeralda 476 en Aedo, o si no, en nuestro sitio web www.cavaencasa.com.ar y ahí tienen todos nuestros productos, pueden hacer sus compras en línea.
Vamos, estamos esperando la apertura del local Cava en Casa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Falta poco.
Y hay una próxima fiesta el mes de junio, ¿es así?
Tenemos.
Yo le digo fiesta.
Junio,
¿cómo le decís vos?
Es como una feria fiesta, ¿no?
¿Sí?
Porque
Feria
es una
Fest.
Feria tradicional.
Feria Fest. Ahí está.
Es una feria tradicional de vinos de 19:30 a 23 horas.
Sí.
Y de 23 a 2 de la mañana armamos como una especie de bolichito para descargar toda esa energía y toda esa alegría.
Perfecto.
Que fuimos incorporando durante la feria. Esto es el 10 de junio.
Sí.
La hacemos en Distrito Barracas, en Vieites al 1800. Hermoso el lugar, la verdad.
Bueno.
Estamos muy contentos de haber conseguido este lugar.
Perfecto. Es un lugar amplio, ¿no? No lo conozco.
Es enorme. Tiene planta baja, primer piso.
Bien.
¿Sabes que era una algodonera del año 1800?
Ah, precioso.
Abandonada. Y la recuperaron y la transformaron en un salón de fiestas.
Bueno,
es
vamos.
Maravilloso, la verdad.
Entonces, la próxima Feria Fest, así quedó acuñado el término. Feria Fest.
Exactamente, esto es el 10 de junio a las 19:30 horas, solo con entradas anticipadas.
¿Y ya la gente
obviamente
puede adquirir?
Julio, estás invitado.
Gracias, ¿puede adquirir tickets ya la gente?
Sí, por supuesto que sí.
Perfecto, entonces recordame la dirección para adquirir tickets de la Feria Fest de junio.
Lo pueden hacer directamente, si quieren, desde nuestro Instagram, que es cavaencasa.winefest.
Perfecto. Bueno,
o nuestro sitio web.
Perfecto.
cavaencasa.com.ar.
Perfecto. Ahí no hay excusas. Ahí se ingresan y se contactan. Yo te agradezco esta comunicación. Y bueno, gracias por tus atenciones. Y vamos a hacer nota, Morada del Duende, porque es un vino que me encantó.
Bueno, Julio, dale.
Un gran abrazo y buen fin de semana.
Un fuerte abrazo. Saludos a todos.
Adiós.
I'm playing. Pay for every dance, selling.
seguimos en el segmento bebidas aquí en Acreditados, porque Heineken, la cerveza presente en más de 192 países y líder mundial del segmento premium, continúa apoyando el fútbol femenino. Así es, ¿no? Continúa apoyando el fútbol femenino, y desde Heineken señalan que el fútbol femenino sigue creciendo a nivel mundial, con cada vez más personas sumándose a uno de los deportes más populares del mundo. Y a su vez, está logrando tener una mayor cobertura en los medios de comunicación. La prueba está que lo difundimos en Acreditados, ¿no? Y se destaca desde Heineken que en algunos países se desarrollan, ¿no?, carreras profesionales para las jugadoras. Así que celebramos esta iniciativa continua de Heineken de apoyar el fútbol femenino a escala global. Y más información de bebidas. La verdad que habría que hacer un programa de bebidas. Con esto no digo nada nuevo, pero es tanta la información. Nuevos lanzamientos. Bodega Vistalba incorporó dos nuevas etiquetas a su colección Vistalba. Recordemos que la Bodega Vistalba es un establecimiento fundado en el año 2003 por Carlos Pulenta, una familia muy vinculada, ¿no?, al negocio del vino, la familia Pulenta. Y los lanzamientos son el Vistalba Gran Malbec y el Vistalba Malbec. Y seguimos en Acreditados a ver más información. Bueno, nos vamos al mundo del gin, ¿ok? Porque mucha gente está tomando gin. Y el Harbin London Dry obtuvo la medalla doble de oro en la San Francisco World Spirit Competition 2023. Este es el concurso mundial de bebidas espirituosas más antiguo, prestigioso y relevante a nivel internacional. Y la Harbin London Dry Gin es una etiqueta producida por la destilería Craft, ubicada en Luján de Cuyo, Mendoza. Felicitaciones por este premio único en la industria nacional de las bebidas, la medalla doble oro en este certamen, ¿no?, tan prestigioso. Y seguimos en el mundo de las bebidas en Acreditados, porque vamos a sumarnos, ¿no?, a una celebración, el Día Internacional del Chardonnay. Y para hablar de esta celebración y para hablar de vinos, recibimos, ¿no?, a una persona que es reconocido tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional en el mundo del vino. Me refiero a Jorge Rubio, titular de la bodega Jorge Rubio. Jorge, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy bien, Julio. Muy buenos días para vos y la audiencia.
Gracias por esta nueva comunicación. Nosotros hemos dialogado antes, pero yo lo tengo muy presente porque yo cada dos por tres, ahí ataco una de sus etiquetas.
Eso es muy bueno, muy bueno.
Sí.
Siempre, todos los años van cambiando las añadas y con ello tratamos de que el vino no cambie mucho, pero bueno, la realidad es que cada añada es diferente.
Sí.
Cada añada no es igual a la anterior.
Bueno, ustedes tienen que manejarse con lo que le da la tierra, y lo que le da la tierra está sujeta a muchos parámetros, ¿no? Tanto del suelo como del cielo.
Desde ya, es así. El clima influye muchísimo y no todos los años son iguales. Gracias a Dios, en nuestro país, distinto, ¿no es cierto?, a otras regiones del mundo, es más parejo esta variación.
Sí.
Pero bueno, a veces existen años excepcionales y otros que son muy buenos o buenos, ¿no? ¿No es cierto?, el enólogo... No, me refiero que ahí donde el enólogo tiene que jugar con el conocimiento para tratar siempre de obtener vinos similares a lo que venía produciendo.
Claro. Y los parámetros que cambian son varios, no solamente la cantidad, porque a veces, ¿no?, el terruño rinde mucha uva y a veces rinde menos.
Lo que ocurre que la tierra, en primer lugar, estamos ante un cambio climático que no es solo atmosférico, sino que también es de la tierra. La tierra te va cambiando.
Sí.
Y eso hace que uno tenga que estar atento a esos cambios. Y el otro es, ¿no es cierto?, la lluvia. No es lo mismo que llueva en enero en la zona nuestra a que te llueva en febrero o marzo, donde comenzaste a cosechar.
Claro.
Entonces, eso también incide y hace que la calidad a veces disminuya.
Claro, el agua tiene que llegar cuando se necesita.
Claro, tenemos 20 días aproximadamente antes de la cosecha que son primordiales. Donde vos, si te llovió, bueno, esperás 20 días más. Pero si te sigue lloviendo, se te pudre la uva. Entonces, bueno, esa es la decisión que a veces se tiene que tomar. Hoy, con, digamos, todos los avances en meteorología, hace que vos esas decisiones sean más fáciles de tomar. Antiguamente eso no existía y te la jugabas y a veces decía, bueno, espero 20 días más, llovió mucho, se te pudrió la uva y fue peor que cosecharla antes.
Terrible, terrible. Pero bueno, ahora los avances tecnológicos le dan más herramientas, es una gran ventaja.
Desde ya, es una gran ventaja para todos.
Perfecto. Bueno, a ver, estamos hablando con Jorge Rubio, tantas cosas para preguntarle, pero ¿cómo está el premiado Malbec? ¿No?
No, muy muy lindo vino, con muchas satisfacciones.
Sí, ¿no?
Y a ver, cuando siempre uno saca un vino o una nueva línea, la va testeando antes de sacarla.
Claro.
Va viendo, mirá, vamos a tratar de sacar una calidad similar a esto, o superior, o vamos a sacar esto, ¿qué te parece? Y también a uno le agrada, pero en definitiva el que tiene la última palabra es el público. Es el público el que elige cada variedad, cada botella de vino, y él te premia o te castiga.
Sí, es el público.
Esa es la realidad.
Es el público con el sacacorchos, el último juez y único.
Exacto, es así. Perfecto. Y no existe, vos podés tener un puntaje óptimo que es el de 100 o 99 o 98, pero si a esa persona que le gustó ese vino, por excelente puntaje que vos hayas obtenido en un concurso o con algún escritor conocido, si a esa persona no le gusta, no va a volver a comprar esa botella.
No, de hecho, a ver, yo no quiero ser irrespetuoso, porque hay profesionales en el mundo del vino, no solamente quienes los elaboran, ¿no?, sino quienes los testean, ¿no es cierto?, quienes los analizan. Pero últimamente veo como una corriente de rebeldía frente a esos puntajes, ¿viste? Antes se aceptaban en forma pacífica, hoy por hoy veo que hay una corriente que los cuestiona.
Sí, creo que son importantes, pero tampoco uno puede atarse a esos puntajes, a esos escritores o a esos jueces, porque eso es muy subjetivo. Nosotros a veces obtenemos buenos puntajes y sabemos que a ese, digamos, escritor no le agradan los vinos dulces.
Sí.
O con un poco, con unos gramitos de azúcar. Y a la mayoría de la gente sí. Entonces, vos sabés que no vas a tener un buen puntaje, pero a la gente le va a agradar. Entonces, quien nos da de comer a nosotros es la gente.
Exacto.
Uno tiene que hacer el vino para la gente, es decir, buscando dentro de ese abanico inmenso que son los gustos de cada persona, tratando de ubicarse en el lugar donde a ellos más les agrada. Y en eso, bueno, hay un ABC que todos lo conocemos, vinos amargos, vinos muy ácidos y muy alcohólicos, a la gente no le agrada. Estoy hablando de la mayoría de la gente.
Sí, en términos generales, claro.
Exacto. Entonces uno, bueno, tiene que ubicarse ahí y hacer esos vinos para ese tipo de gente. A veces los especialistas, cuando tenés un vino muy aromático, tampoco les agrada. Cosa que a la gente sí, porque ellos los prueban en un determinado lugar,
en un contexto,
con una copa especial, claro, y vos te encontrás en un restaurante que, si bien te pueden dar una hermosa copa de vino, tenés los aromas, ¿no es cierto?, de la comida anterior, de la que pediste vos y la que siguen pidiendo, que te van pasando por el costado de la mesa. Entonces eso también incide. Entonces un vino que para ellos es muy aromático, para el público en general, cuando está en un restaurante, si ese vino no tiene mucho aroma, no siente nada. Entonces, también estas cosas hay que saberlas, hay que conocerlas cada vez que uno va elaborando un vino.
Perfecto. No, me quedé pensando, claro, la situación de ataque no es la misma, ¿no?, de la situación de laboratorio, de la cata del profesional, que el consumo en la vida, en el mundo real. Es verdad.
Desde ya. Siempre uno prueba los vinos, por lo general nosotros lo hacemos en un mismo lugar y ese lugar no está contaminado. Tratamos de que no existen, digamos, que cuando se limpie el piso no lo hagas con un
concentrado químico
que tenga aroma, que no pongas, ¿no es cierto?, en el medio ambiente, estés tirando algo, ¿no es cierto?, para que tenga cierto aroma, porque todas esas cosas te van incidiendo. Entonces tratamos que sea una sala lo más neutra posible y ahí degustás. Pero vuelvo a repetir, eso es un lugar apropiado más a veces para sentir defecto que por el tema de las virtudes.
Perfecto, nos quedó clarísimo. Jorge, yo te dije que te tengo presente porque, viste, de vez en cuando ataco, ¿no?, una de tus etiquetas, pero también te tengo presente, después te voy a mandar la foto, tengo una linda botella, una etiqueta que ustedes producen, ¿no? Te describo la botella y vamos a decir cuál es el producto. Una botella achatada, compacta, oblonga, ¿eh?
Vos te estás refiriendo al coñac.
Exacto, ¿eh? Así que todos los inviernos lo tengo cerca, Jorge Rubio, también, ¿eh?
Bueno, eso es una gran satisfacción para nosotros, porque debemos ser la primer bodega que elabora coñac.
Sí, sí.
O brandy, porque en realidad la palabra...
Sí, remite a la denominación de origen, brandy.
Claro, el destilado de vino se llama brandy. Como se hace en la zona de coñac de Francia, bueno, los franceses como todos le van poniendo... se van adueñando a veces de... O van aprovechando con su marketing, sí, de llamarle con ese nombre, el cual ha tenido muchísimo éxito, que es el coñac.
No,
en el mundo, por lo general, se le llama coñac.
Sí, pero bueno, el producto de ustedes no tiene nada que envidiarle a un producto francés, ¿eh? Quiero que lo sepas.
Sí, lo hacemos con excelentes vinos. A veces, cuando ellos nacen, voy a hablar del nacimiento porque desconozco la actualidad,
sí,
de la industria del coñac o del destilado en coñac. Cuando ellos nacen porque era un producto que no le terminaba la fermentación, les quedaba verde, entonces con esa uva verde ellos destilan y obtienen este producto. Nosotros lo hacemos... bien con una uva que tenga una buena acidez, también que tenga muchísimos aromas, que son esos aromas los que después pasan al destilarse y después quedan en el producto terminado.
Sí, una botella de calidad, muy vistosa, muy elegante y un producto fabuloso, ¿eh? Así, después te voy a enviar la foto de mi bar para que veas, ¿no?, de quiénes son las botellas que escoltan, ¿no?, al coñac de Jorge Rubio, para que veas, ¿eh? Para que veas que está a la altura de las circunstancias y es un muy buen producto. Bodega Jorge Rubio, ubicada en la provincia de Mendoza, ¿específicamente en dónde?
En General Alvear, que sería el Oasis Sur.
Perfecto.
El Oasis Sur está conformado por los departamentos de San Rafael y General Alvear. Nosotros somos el departamento más sureño dentro de ese oasis. Es un oasis que, bueno, a lo mejor no tan conocido como otro, pero que estamos dentro de la provincia de Mendoza, y como siempre decimos, cada oasis tiene sus particularidades, sus características, y el nuestro, afortunadamente a nosotros, nos da muchas satisfacciones, porque tenemos la mayoría de las variedades, se producen en este oasis.
Bien.
Y bueno, cuando nosotros salimos con los productos, con las distintas líneas, existe muy buena aceptación por parte de la gente.
Jorge, te agradezco esta comunicación, este espacio queda abierto para nuevos diálogos sobre la bodega Jorge Rubio. Muy buen fin de semana, finaliza Acreditados el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias a vos y muy buen fin de semana, como dijiste, para toda la audiencia también.
Muchas gracias, adiós.
Hasta luego.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha, último sábado del mes de mayo. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo sábado, primer sábado del mes de junio, mitad del año, en Acreditados. Soy Julio Garcelorrio y recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí por Radio Amadeus 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los controles, Leonardo Arce. Leonardo, muchas gracias y a disfrutar de este fin de semana. We'll be right back.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.